Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo de gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Manguaré tuoga aridurkuare Amazonia mascane.
Amigos, muy pero muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos ustedes. Reciban hoy un fuerte abrazo caluroso, lleno de vida, de oxígeno, de naturaleza, de madre tierra. Un saludo muy grande para todos ustedes. Gracias por estar en sintonía de este espacio radial Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, donde todos los días tratamos de llevarles a ustedes temas de gran interés para que aprendan, para que comprendan un poco más acerca precisamente de la naturaleza, de la biodiversidad, de la conectividad, del freno a la deforestación, del daño que se le hace a nuestro planeta cuando nosotros nos portamos mal con la naturaleza, y obviamente también para conversarles acerca de ganadería sostenible, para conversar con todos ustedes acerca del ordenamiento en el territorio, de mensajes hermosos para conversar con ustedes a través de nuestra coach, de conocer a través de diferentes historias la realidad de nuestro departamento, a través de Voces de la Selva, de Guaviare, diferente a todo, para que ustedes miren y empiecen a apreciar un poco más toda esa gran tesoro que tenemos en el departamento de El Guaviare. Ya saben que pueden escucharnos a través de www.marandua.com.co, que es el carrito en el que este programa radial anda, para que llegue a todos sus hogares, para que llegue obviamente hasta donde usted se encuentre en este momento escuchándonos. Un saludo especial para los taxistas, para las personas que nos escuchan allá en su finca, en su vereda, en las inspecciones. Muchísimas gracias quienes nos oyen en los diferentes cascos urbanos de los diferentes municipios del departamento. Muchísimas gracias por esa sintonía tan hermosa que nos dicen y nos recuerdan cada día cuando nos encontramos y se dan cuenta que somos nosotros quienes hacemos este programa radial. Gracias a todos ustedes, y llegamos con el apoyo del programa Amazonía Vital de USAID en el territorio. Esto es Manguaré, yo soy Sujei Rivera Amado, bienvenidos.
A esta hora por Marandúa Estéreo, Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
Bueno, hoy en Sobre la Mesa vamos a conversar de un tema que a mí me encanta, un tema que a mí me gusta mucho, de lo que le hemos venido hablando muchísimo a nuestros oyentes desde que empezó este programa radial, y obviamente lo hemos, Giovanni, bajémosle un poquito la cortina, por favor, gracias, y obviamente lo hemos enfatizado mucho más este año con este programa de Amazonía Vital. Los oyentes, y sobre todo los niños, nos escuchan mucho hablar de biodiversidad. ¿Pero qué es eso de la biodiversidad? ¿Eso de dónde salió? ¿Eso qué conecta? ¿Eso qué es? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué tiene? Pues voy a dejarles escuchar un audio muy especial que nos han permitido para todos ustedes, porque también, además de llegarle a los adultos, queremos llegarle a nuestros niños, para que ustedes entiendan, los chiquiticos, y comprendan que esa relación con la naturaleza, que los humanos de estas épocas no estamos llevando de manera muy cordial con ella, pues son a los niños y a estas generaciones que vienen, a las que le corresponde empezar a cambiar todo este comportamiento frente a ella. Pues gracias a CNTV Infantil de Planeta Darwin de Chile, vamos a conocer este audio y ellos nos van a contar en el lenguaje de los niños qué es la biodiversidad y su importancia.
Ha buscado entre las hojas y pone mucha atención. Puedes ver a Darwin Jr. y sumarte a su pasión. Porque qué balance lleva, cuántos animales hay, que son los tomados y las olas de calor.
El planeta está cambiando.
Alarma de cambio climático.
Ese es mi sobrino.
Nada de esto lo derrota. El peligro de extinción.
Hay que salvar el planeta y ponernos en acción.
Planeta Darwin.
Darwin.
Oh, hola, Darwin. Linda tarde para cultivar.
¿Qué es esto? Y justo en la entrada de mi casita.
Es un hermoso ejemplar de Ramaria flava, más conocido como changle.
¡Chanfles! ¡No lo quiero en mi casa!
Es un hongo, un organismo vivo y complejo, como tú. ¿Por qué lo vas a eliminar?
¿Como yo? ¡Pero sí! ¡Ni habla!
Es una especie única, cumple un rol en este mundo. Y esa es la gracia de la biodiversidad.
¿Biodiversidad? ¿No era un hongo?
La biodiversidad es la variedad de todos los seres vivos del planeta, como plantas, animales, microorganismos y también nosotros, los seres humanos, más el ambiente en el que viven y las relaciones entre ellos y sus ecosistemas. Es la variedad de la vida.
¿Y por qué es tan importante?
La vida depende de la diversidad. Por ejemplo, tú que comes insectos para alimentarte, ayudas a mantener el equilibrio natural.
¿O sea que nos hemos ganado el derecho a existir?
Biodiversidad, ¡qué nombre tan complicado!
Las únicas especies que valen la pena son las que tienen plumas.
Y pueden volar y ver la vida con altura de miras. ¡Wow! Él y su bocota.
¡Mira! ¡Unos insectos muy pequeños viven aquí!
Así como tú vives en el bosque húmedo y te alimentas de insectos, los árboles y plantas y todas las especies...
¡Hola, Darwin!
¡Hola, Darwin! ¿Qué tal, amigo?
Están conectadas y se necesitan.
O sea que si las eliminamos, ¿alguien se quedará sin alimento?
No solo alimento, Darwin. Gracias a la biodiversidad, tenemos agua, suelos fértiles para cultivar, medicinas, aire limpio y la regulación del clima. Es el círculo natural de la vida que tenemos que respetar.
¿Respetar la naturaleza? Pero eso es un poco obvio.
Lamentablemente, no para todos. En muy pocos años, los seres humanos hemos dañado la naturaleza y su biodiversidad, provocando que muchas especies hayan desaparecido o estén en peligro de extinción.
¡Y se creen muy evolucionados! ¿Y qué hacemos entonces?
Por ejemplo, cuidar a los animales silvestres. No dañar los bosques donde viven, ni sacarlos de su hábitat, y nunca lleves a tus mascotas a parques nacionales o zonas protegidas, porque pueden transmitir enfermedades a la fauna nativa.
¡Mira! ¡Crecieron más honguitos y son muy biotiernitos!
Veo que te estás convirtiendo en un paladín de la biodiversidad.
¿Paladín? ¡Ni idea de lo que es eso! Pero en honor a la biodiversidad, ¡lo cuidaré! ¡Junto a todos mis amigos!
¡Estamos listos, Darwin!
¡Guau! Esta sí que es una súper y biodiversa junta de amigos.
Aquí nadie sobra.
¡Incluso nosotros!
¡Todos somos bienvenidos! ¡Biodiversidad, respeto y larga vida! ¡Cada una de las especies!
Bueno, entonces han escuchado ustedes ahí qué es la biodiversidad. Es la diversidad de vida, la variedad de seres vivos que existen en el planeta y las relaciones que establecen entre sí y con el medio que lo rodea. Es el resultado de millones y millones de años de evolución. Espero que ese concepto les haya quedado muy claro, sobre todo a nuestros chiquiticos. A esta hora tengo comunicación con Daniela Dueñas, quien es bióloga del programa Amazonía Vital, para conversar con ella. Daniela, buenas tardes y bienvenida a Manguaré.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias, Daniela, por acompañarnos. Ahora vamos a hablar del Guaviare, de la biodiversidad que tenemos en nuestro departamento del Guaviare. Háblanos un poco acerca de ella y por qué debemos cuidarla, Daniela.
Bueno, pues el departamento del Guaviare es un territorio bastante importante en donde confluyen un ecosistema andino, y amazónico. Entonces, eso nos da como departamento un plus gigantesco en cuanto a la cantidad de especies que podemos encontrar aquí en el Guaviare.
Daniela, estamos hablando en números como para que la gente entienda un poco más. ¿Cuántos? No sé, si lo podemos colocar en números, el tema de la biodiversidad en el Guaviare, ¿qué podríamos decir?
Bien, pues digamos, Guaviare cuenta con diferentes registros de los grupos faunísticos, que corresponde a todo lo que son los animales, los vertebrados, y también tiene un registro, gracias al Instituto Finchi, altísimo en cuanto a las plantas. tenemos más de 1700 registros de a nivel vegetal. Hay más de 400 especies registradas en de aves registradas en el departamento. También a nivel de reptiles, digamos que a pesar de que son pocas las investigaciones que se han realizado y que todavía somos conscientes de que como un territorio amazónico hace falta muchísimo más levantamiento de información en esta área, hay más de 74 reptiles, 42 especies de anfibios y un aproximado de más de 200 mamíferos registrados entre los grandes, los medianos y los pequeños mamíferos.
Sí, bueno, entonces ahí nos estamos dando cuenta de esta gran variedad de especies que tenemos en el departamento del Guaviare. Daniela, ¿cómo estamos nosotros afectando esa biodiversidad precisamente por las malas prácticas y la mala relación que tenemos nosotros con nuestro medio ambiente?
Bueno, pues hay diferentes factores que hoy en día, no solo en el departamento, casi que a nivel nacional están afectando la biodiversidad, que es el tema, digamos, de la deforestación, que es el gran, digamos, monstruo que afecta todo este tema. Que sea por diferentes causas, está el tema productivos extensivos, está también todo el tema de la ampliación de la barrera agrícola, el crecimiento poblacional desorganizado, que lastimosamente muy poco lo ponemos en planificación y en pro de la biodiversidad, y se dan como estos choques en contra de nuestros ecosistemas, de nuestros bosques, nuestras fuentes hídricas y nuestra fauna y flora.
Sí, bueno, Daniela, eso realmente aquí lo único que debemos hacer para que mejore precisamente todo esto y podamos cuidar y conservar esta biodiversidad y valorarla, pues es cambiar nuestras actitudes frente al medio ambiente. Daniela, recomendaciones para cuidar y proteger la biodiversidad en el Guaviare, por favor.
Bien, pues aunque a veces somos que las acciones en contra de la diversidad son grandes, cada acción que nosotros tenemos como ciudadano y como individuo suma. Entonces, digamos, ser responsables en cada acto que nosotros tenemos con el ambiente es muy importante. No debemos esperar a que pasen grandes acontecimientos, a que grandes grupos hagan un movimiento para que como individuo podamos actuar en temas muy puntuales, como de pronto ahorrar agua, no contaminar con basuras, hacer una separación de la fuente. Todas esas acciones que a veces vemos muy simples o muy pequeñas aportan al cuidado. Entonces es el tema de que entramos de que una gota pues genera una onda bastante grande que puede llegar a causar un gran cambio. Entonces es empezar por cada uno de nosotros autoevaluarnos cómo estamos comportándonos frente a las acciones que hacemos en el día a día con la diversidad, con el ambiente, y cómo con pequeñas prácticas podemos estar cambiando, con el voz a voz, con educar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros familiares, con replicar todas las buenas acciones que podemos hacer en pro de la conservación de la biodiversidad.
Claro que sí, Daniela, muy importante tus recomendaciones. Bueno, pues hoy estuvo con nosotros conversando acerca de la biodiversidad y esperamos que a los oyentes les haya quedado muy claro este concepto. Daniela Dueñas, bióloga del programa Amazonía Vital. Muchas gracias, Daniela, buena tarde.
Muchas gracias, buena tarde para todos.
Y para cerrar nuestro tema, los dejo con esto. La biodiversidad posee un valor intrínseco independiente de las necesidades de los seres humanos. Asimismo, constituye el sustento de la mayoría de las actividades humanas y la base de una gran variedad de bienes y servicios ambientales que contribuyen al bienestar social.
¡Papá! ¿Por qué tumbas y quemas el bosque? La profesora me ha dicho que los árboles de la selva son la vida y de ahí sale el agua que nos tomamos. En la radio están diciendo que tumbar y quemar es un delito. Yo no quiero que vayas a ir preso. ¿Qué será de mi mamá y mis hermanos? ¿Acaso nos quieres dejar solos?
De corazón, digo no a la deforestación.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Voces de la Selva.
Bueno, continuamos en Manguaré en esta tarde con un poquito de calor. pero con propuestas juveniles para poder aprovechar el tiempo. Vamos a hablar con Sebastián Arias, quien es el productor de cine de la región, un líder juvenil que ha crecido aquí en el departamento con unas producciones excelentes de cine, que ha podido recoger historias, relatos del territorio, y actualmente ya terminó un corto en el que tiene que ver con la frontera agrícola, esa área que colinda la deforestación con la conservación, y allí alrededor de esta zona diferentes historias de vida de personas que sí quieren proteger el bosque. Bienvenido, Sebastián, a Manguaré.
Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y a la orden.
Claro que sí, a la orden para todos. Pues hay un cineclub que tú vienes liderando y que todos quieren aprovechar un poco el tiempo para reconocer el buen arte. Cuéntanos un poco de esta iniciativa.
Sí, bueno, pues el cineclub se llama el Cineclub Ermitaño y nació con la necesidad también, pues, de que antes inclusive de que llegara acá el cine, el de Cinestrés, habían muy poquitas ofertas y muy poquitas posibilidades, pues, de ver cine alternativo, de ver cine diferente, de que, pues, de tener como esos espacios donde la gente pueda acercarse a nuevas narrativas, a otro tipo de películas y a otro tipo de historias, pues, que no se ven por televisión o no están en Netflix, y pues para eso, pues, gracias a un proyecto también que ganamos con de la FAO, pudimos organizar el cineclub, pues, que ya lleva, este es el segundo año que se mantiene, los jueves siempre a las 7 de la noche ya en la casa, muy puntualito ya estamos organizando todo. Y
eso es en el barrio Bello Horizonte.
En Bello Horizonte, sí, ahí cerca Solisombra, en la calle 21, número 2464.
Listo, bueno, ese es el programa de jueves para que todos puedan hacer parte de este espacio de participación y de reflexión. Pero Sebastián también ha acompañado procesos como, por ejemplo, poder mostrar la deforestación aquí en el departamento. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta iniciativa.
Bueno, digamos que este ha sido como el último ejercicio que hemos hecho con un compañero, Alejandro Garcés. Él es antropólogo, estaba haciendo su tesis de maestría sobre campesinos en la frontera agrícola. Entonces, como parte también de ese ejercicio de investigación que él estaba haciendo, como que decidimos, pues, apostarle juntos y unir esfuerzos, pues, porque ya habíamos trabajado antes en otras cositas y, pues, digamos que estaba esa afinidad en el tema de la creación y la sensibilización, y sobre todo de contar esos procesos sociales que no son como tan visibilizados acá, o de pronto no de la forma en que lo vamos a contar. Siempre es como buscando nuevas formas o formas diferentes un poco de contar lo que tenemos, y a veces es como ese guaviare que yo digo una cosa, yo nací acá, pero realmente en toda mi juventud, en todo el tiempo, pues, digamos que de conflicto que hubo cuando viví acá, cuando fui joven, yo vengo a conocer el Guaviare hace aproximadamente como 2-3 años, sí, que empiezo a recorrerlo y que empiezo como a darme cuenta de verdad cuál es la relación, digamos, de ciertos sectores campesinos que tienen una tradición cultural diferente a la de otros sectores campesinos, por ejemplo, que es gente que viene del llano, con la gente que viene de Boyacá, de Cundinamarca, y todos esos núcleos y nichos cómo van amalgamando, pues, un montón de comunidades que sienten el territorio de una manera distinta, pero que ya viven acá, ¿no?
Exacto, y frente a ese proceso de poder transmitir un poco el fenómeno de la deforestación, pero también cómo sienten las comunidades, ¿qué piensa de esta afectación ambiental? ¿Quién es o por qué se está generando esto?
Pues, digamos, este documental, su nombre es Fronteras del Sustento. En este momento estamos en el área de postproducción haciendo la edición. Ya yo creo que muy pronto vamos a tener documental. Es sobre frontera agrícola. Ahí nos encontramos, pues, digamos que campesinos que colindan con el Chiribiquete, que han sido parte como de ese proceso de colonización y de expansión de la frontera agrícola, que viven en zonas muy, muy alejadas, que también, pues, digamos que cuando llegamos, lo que tú decías ahorita frente a lo de medio ambiente, o no esperábamos, digamos, encontrar ciertas características o ciertas cosas, sino lo que la misma, lo que la misma historia nos lleve a encontrar a través de sus personajes. Y pues la verdad, bastante sorprendido con la posibilidad de las historias, con lo que les ha sucedido. Digamos que algo que nos llamó bastante la atención es, por ejemplo, que esas personas, sobre todo los viejos, ¿sí? Ya esas generaciones que fueron los primeros en llegar, en tumbar, sí, y eso.
Que llevan 60, 50 años en el territorio.
Sí, hay algo muy bonito que pasa con estas personas, y no solo allá, sino se ven el retorno y se ven muchos lugares también. Yo creo que esa es una reflexión que podemos encontrar en varios puntos de punteros en la colonización, de que esos primeros colonos que deforestaron son los que más se oponen a la deforestación, o sea, son...
Sí, y es que, entre otras cosas, la deforestación de hace unos años no era como la deforestación de estos años. Antes se talaba de una manera artesanal, un poco conscientes a que querían era sustento, y ahora hay un tema más de acaparamiento de tierras, de tal vez una ambición económica a través de una mayor y extensión ganadera.
Sí, pues también digamos que la misma historia de las comunidades y la misma historia de la ruralidad han demostrado pues que la coca de alguna manera no ha sido pues la principal causa de deforestación, porque es que antes, por ejemplo, con una hectárea, dos hectáreas, el campesino tenía para sobrevivir, ¿sí? Y pues de alguna manera, eso sí, no estoy poniendo ninguna postura, solo estoy diciendo lo que se ve, ¿sí? lo que se siente en los territorios, es que con el cambio de las dinámicas económicas y el paso de la coca a la ganadería, pues estamos viendo que obviamente, digamos, para la manutención de una familia que era una, dos, tres hectáreas, ahora se necesitan 60, 100, ¿sí? Para mantener vacas. O sea, ese tránsito de economías, pues obviamente ha sido, digamos, que un puntero en las causas de la deforestación.
Bueno, también en este sector encontraste familias que aprovechan el bosque.
Sí, sobre todo esa es la apuesta, digamos, del documental, un poco demostrar esas posibilidades que no son de todos, ni es algo que todos lo estén haciendo, pero el hecho de que haya gente ya parada, digamos que viendo alternativas diferentes, pues vale mucho la atención, y esas voces son las que, pues digamos, de alguna manera estamos rescatando. El tema, por ejemplo, de uso de los bosques, sí, de aprovechamiento y uso de los bosques, de ya la gente tiene claro, por ejemplo, que quieren volver a ver animales, que tienen que tener, digamos que, conexiones entre los bosques. O sea, hay una sensibilidad interesante, pero pues obviamente hay que tener claro pues que no son todos, ¿sí? Y que son estos viejos también, y algunos jóvenes que han llegado, que tienen una conciencia y que están muy claros sobre el uso y manejo de su territorio.
Bueno, pero ejercicios como los que estás haciendo de la producción de cine en el Guaviare, pues seguramente nos va a permitir reflexionar sobre el uso adecuado de los bosques. Bueno, Sebastián, esperamos entonces ver Fronteras del Sustento en el territorio y por acá por Manguaré para promocionarlo y verlo. ¿En dónde lo piensan proyectar?
Digamos que por derecha, los primeros territorios en ser, en donde se va a proyectar la película, pues es en los territorios donde grabamos, sí. Que entonces sería como Cachiveras de Litilla, La Unilla, La Esmeralda, hacer como un circuito ahí pequeñito, pues si nos dejan, si se puede, pues sería espectacular.
Claro que sí. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por estar en Manguaré, súper la invitación al Cine Club y a ver este corto.
Listo, entonces recuerden que los jueves a las 7 de la noche en la carrera 21 número 2464 se proyectan películas de diferentes tipos, películas para ver cosas diferentes, para ver también, digamos, esos productos que se hacen acá en el Guaviare. Y nada, y pues cuando estén, pues muy atentos al canal de La Caracola Multimedia en YouTube, para cuando esté el documental Fronteras del Sustento. Pues nada, muchas gracias, Sandra, por la invitación.
Bueno, Sebastián, que vuelvas. Que pases una feliz tarde. Chao, chao.
Venga, le cuento.
Bienvenidos a Visión Amazonía Radio, un espacio de diálogo para entender y detener la deforestación de la Amazonía colombiana. Las tradiciones de los sabedores indígenas son fundamentales para conservar la Amazonía. De este tema hablaremos hoy, en este espacio de Visión Amazonía, con el apoyo del programa Amazonía Vital de USAID.
Visión Amazonía.
Hoy nos acompaña una persona muy especial, un gran conocedor de la Amazonía. Se trata de Reinaldo Ballesteros, sabedor del resguardo indígena La Fuga en San José del Guaviare, quien ha participado en diferentes proyectos junto con su comunidad para conservar sus tradiciones y proteger su territorio. Reinaldo, bienvenido y gracias por acompañarnos en este espacio. Para comenzar, cuéntenos cuál ha sido su papel como sabedor dentro del proyecto que están desarrollando con Visión Amazonía y qué le ha enseñado a sus alumnos.
Yo como sabedor fui cuando tenías 22 alumnos, con eso andábamos. Yo enseñaba rezo y medicina tradicional también. Decía, estoy así, esto es morder de culebra. Y decía, mira, alumno, esto es que estamos enseñando ahorita. Todo, mejor dicho. Y a veces enseñaba con la lengua mía. Decía, esto estoy haciendo usted, esto que estoy diciendo yo. Yo decía que un sabedor así es, toca hacerlo. Todo y saco yo. Esto yo sí, yo soy un sabedor, yo saco enferma que tiene. Mejor dicho, un poquito de todo, sí.
Biólogos y sabedores hacen parte de este proyecto, el cual tiene como objetivo principal promover la conservación y la restauración. Allí se han visto resultados tangibles en territorio que beneficiarán a toda la Amazonía. Precisamente es por medio de la transmisión del conocimiento de parte de los sabedores que se enseña a los jóvenes de la comunidad con respecto a los rezos, las medicinas tradicionales, las costumbres, etc. Cuéntenos, Reinaldo, ¿qué edad tienen los jóvenes que pertenecen a este proyecto?
De 5 a 13. A 5 a 13, sí. Y después nosotros fuimos con un biólogo, fuimos a 6 a 16 años. Es con eso yo voy trabajando con ese.
Bueno, y gracias a los conocimientos ancestrales de los sabedores como Reinaldo, el proyecto ha acompañado a los jóvenes en algunos procesos, como la siembra de árboles, la restauración del territorio forestal, la creación de senderos ecológicos e incluso la creación de un vivero, el cual ha abierto la puerta a oportunidades laborales para la comunidad y para la generación de conciencia. De esta manera, ¿cuál ha sido su experiencia como sabedor con respecto al vivero, Reinaldo?
Yo he rezado, y usted sabe que unos payés y una bióloga me llegó aquí y me dijo, ¿por qué no reza esa mata? Porque eso no, casi no viene bien, ¿cierto? Yo saqué una agüita, pero no, saqué un pedo de tierra, puse a rezar. Yo no estoy rezando al Padre Nuestro, sí, yo estoy rezando, pero ya otro idioma, digamos, como digamos mi idioma, ¿sí? Sí, eso ya creció, ve cómo es su palito que está ahí, sus árboles, su fruta, como digo, fruta, no digo, perdón, pero vivero como está bonito.
Bueno, y así llegamos al final de este espacio. Gracias a Reinaldo y a todos por acompañarnos. Los animamos para que sigamos trabajando juntos por la Amazonía colombiana. Chao. Todos somos Amazonía. Su riqueza natural nos pertenece. Cuidémosla. Este es un mensaje de Visión Amazonía. Conoce más en www.visionamazonia.miniambiente.gov.co.
Gracias a ustedes por estar con nosotros. Bendiciones. Chao, chao.
Esta es una intervención del programa Amazonía Vital de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.